Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le gusten.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de julio de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la ciencia y tecnología para el desarrollo económico y la fuga de cerebros. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Heriberta Castaños Lomnitz. Buenos días, Heriberta, bienvenida.
Buenos días, doctora Irma. Es un honor para mí estar otra vez con ustedes.
Gracias. Y del doctor José Ramón Pérez Portillo. Buenos días, doctor.
Buenos días, doctora.
Gracias por acompañarnos aquí en Momento Económico. Ambos, es un placer tenerles. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La doctora Heriberta Castaños Lomnitz es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora de la UNAM, autora de La Torre y la Calle y coordinadora de la Sociedad del Mañana, Universidad Ética y Sustentabilidad y de la Migración de Talentos en México. El doctor José Ramón Pérez Portillo es licenciado en Ciencias Políticas con especialidad en Estudios Iberoamericanos por la Universidad Complutense, doctor en Geografía e Historia por la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, es profesor del Instituto Politécnico Nacional, Universidad del Valle de México, Universidad Iberoamericana, Universidad Nacional de La Rioja en Argentina, Universidad Anáhuac e ITAM. Bien, estimados invitados, este tema es, siento yo, de capital importancia, dado que de esto depende realmente el desarrollo, el progreso de todas las naciones. Para los países dependientes como México, ¿cuál es el potencial para el desarrollo de la ciencia en este país, Heriberta?
Bueno, a mí me gustaría empezar hablando de qué es la ciencia y la tecnología.
Bien, está bien.
Porque
bien.
Normalmente siempre lo tomamos como un binomio, de que la ciencia y la tecnología ahí está, pero ¿qué es? Entonces, a mí me parece que es muy importante mencionar que la ciencia es el conocimiento profundo de un tema. Y mucha gente piensa que las ciencias sociales a las cuales nosotros pertenecemos no son ciencias, pero también, o sea, las ciencias se dividen en tres áreas básicas, que son las ciencias exactas, las ciencias naturales, bueno, más bien cuatro, las ciencias de la salud y las ciencias humanas. Para el conocimiento de las ciencias exactas es aparentemente más fácil, aun cuando parezca lo contrario. ¿Por qué? Porque siempre será uno más uno, uno, aunque Einstein diga lo contrario. Y por otro lado, También tenemos que un experimento que se hace en química siempre será igual aquí o en China o en Francia. En cambio, por ejemplo, las ciencias naturales, la botánica, la zoología, habrá diferentes tipos de animalitos, pero todos tienen sistemas muy semejantes. Y en cambio, las ciencias sociales, ¿qué es lo que ocurre? En ellas somos un conglomerado humano de miles de millones de personas, que cada uno tenemos una forma de pensar, una forma de ser, una forma de estar institucionalizado, de ser gobernado, ideas económicas diferentes, y cada país es diferente y cada persona es diferente, único e irrepetible.
Sí, entonces hay una diferencia de comportamiento entre los actores, ¿no?
Entonces, ¿qué? Precisamente para estudiar las ciencias sociales, que parece que son tan fáciles, sí. Cuando se ponen los químicos a estudiarnos, dicen, ay, mejor me hubiera quedado en química, porque es muy, muy complicado.
Es cierto. Bien, ¿y la tecnología que vendría siendo?
Ahora, la tecnología, bueno, vamos un poquito más antes. Existe la ciencia aplicada. La ciencia aplicada es el conocimiento de la ciencia llevado a una realidad, pero no elevado a nivel de producto. Y la tecnología es el producto ya, el resultado de una investigación que se convierte en un micrófono, que se convierte en un agua embotellada, que se convierte en los lentes que traes puestos. Eso ya es la tecnología. Un país requiere de conocimientos científicos para poder llegar a ser un país tecnológico. Es una cosa que nosotros todavía no entendemos muy bien y que queremos nada más ser, si no, ¿qué es lo que nos pasa? Nos volvemos un país maquilador.
Bien. Y entonces, ¿qué potencial encuentra usted, doctor, en un país dependiente respecto a la ciencia?
Sí, quisiera antes complementar también un poco, bueno, ¿no? Y pues decir que, bueno, que nuestros oyentes lo sabían, la ciencia de la ciencia es la filosofía. La filosofía es la búsqueda de la verdad, la sustitución de la explicación mítica por la explicación racional. Y esto desde la primera civilización urbana, desde los sumerios hace 6.500 años hasta el siglo IV, V antes de Cristo, es una conquista del ser humano sobre sí mismo, ¿no? Para ir delimitando la ciencia de la ciencia. Si no hubiera habido esta sustitución de la explicación mítica por la racional, no hubieran nacido las universidades en la Edad Media, ¿no? Lo que hace la filosofía es sistematizar todo el conocimiento acumulado anteriormente y darle un cauce, es como un acelerador dentro de la historia. Y eso es la civilización, ¿no? Por excelencia. No hay civilización, es una consecuencia. Entonces, me preguntaba que...
Bueno, ¿cuál es el potencial para países como México respecto a la ciencia, al desarrollo de la ciencia?
Sí, bueno, aquí tenemos, pues, lo dijo muy bien pues la doctora aquí, y pues tenemos que un poco saber entender qué es el crecimiento económico, ¿no? Si simplemente, pues, se trata de que el PIB aumente, o de que pues tenemos pues un crecimiento de carácter pues cualitativo y también cuantitativo, ¿no? Aquí esto implica, no hay país rico, los países que son ricos hoy en día son países donde ha habido políticas de redistribución de la riqueza y de las oportunidades. Y lo que hemos visto en México pues desde el 82 hasta acá es una destrucción tanto cuantitativa como y cualitativa de la clase media. De los años 50, y esto sin ningún tipo, pues, sin afiliarme a ningún tipo de color político, porque pues eso no es el interés, ¿no? De los años 50 a los años 80, la pobreza se redujo en México. ¿Por qué? Porque se aplicó políticas de desarrollo, pues, científico, tecnológico, y hubo una política de redistribución de las oportunidades, donde hubo mecanismos de ascensos sociales, donde se empezó a constituir una clase media. Una clase media que tuvo un espacio económico, pero que nunca tuvo un espacio político frente a otros países de Iberoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, pues, la clase media llegó al poder político. y aún hasta nuestros días, a pesar de las crisis, se siente que las decisiones políticas están en función de esa clase media.
Sí, eso es cierto. Bien, dice usted muy bien que una cosa es crecimiento y otra desarrollo, y que en términos de crecimiento económico, si bien ha habido cierto crecimiento económico en países como el nuestro, por decir México, ¿verdad? Este sí ha tenido niveles de crecimiento más bajos, pero los ha tenido. Sin embargo, el desarrollo se ha visto seriamente afectado. Es decir, la distribución del ingreso ha sido cada vez más desigual y las oportunidades de empleo son cada vez más reducidas y hay cada vez más desocupados. Este es un problema gravísimo que hace que entender que si no tienen acceso al mercado de trabajo, no tienen preparación para ciertos sectores o para ninguno, ¿verdad? Entonces, el analfabetismo, la falta de preparación, el poco nivel de inversión pública dedicado a la educación superior ha hecho pues que esto se vea cada vez más reducido, más pequeño, y los pocos recursos humanos que pueden llegar a ser formados tienen una suerte diversa que la doctora Heriberta Castaños nos va a explicar.
Yo quisiera abundar en lo que estás mencionando, creo que es sumamente importante. A mí me parece que el mercado de trabajo se está reduciendo. Las gentes, esa es la razón precisamente de la migración que vamos a hablar más tarde. Sí. Porque la mayoría de los jóvenes preparados no encuentran su trabajo permanente ni un sueldo adecuado para sus capacidades. Eso por una parte. Por otro lado, está creciendo, estamos haciéndonos cada día mayores en general el país. Entonces, los ingresos que se están percibiendo, que percibe el fisco, son menores, porque hay menos gente que están aportando, porque están ya a cierta edad se van de los trabajos. Entonces, y tenemos que darles pensiones, y entonces, ¿de dónde sacamos para darle las pensiones si no hay ingresos? Entonces, esto aunado a una gran falta de interés que existe en los medios gubernamentales para la ciencia y la tecnología. Nuestro Producto Interno Bruto, que el porcentaje del Producto Interno Bruto es del 0.04% para investigación.
Es bajísimo.
Eso es lo mismo que era en 1970. O sea, tenemos el mismo ingreso y somos los mismos, que eso es lo peor. ¿Por qué? Porque no hay plazas nuevamente, como se hablaba anteriormente, hablamos en lo privado. Uh-huh. No hay plazas para los investigadores jóvenes. ¿Y qué va a ser de la ciencia y la tecnología en los próximos 20 años? Cuando nosotros ya no estemos o que ya no demos para más, entonces ¿qué va a pasar? ¿Este país a dónde va? Si nosotros no preparamos cuadros en estos momentos, estamos perdiendo toda una generación que se está yendo fuera del país. Tenemos que buscar un mecanismo idóneo para poder rescatarlos.
Eso es cierto, ¿sí, doctor? Sí.
Un poco complementando lo que se dijo antes, el discurso oficial es muy engañoso, porque nos hablan del PIB e incluso pues a veces suena demagógico, se habla de México y el G8, yo recuerdo la cumbre de Monterrey, ¿no? Pero justamente para que ese PIB aumente, para obtener esta posición, no vamos a polemizar si número 12 o número 10, se tuvo que hundir al mercado interno y hundir a la clase media. Porque la naturaleza del proceso de industrialización en México, a partir de los 80, se modifica. El país se sigue industrializando, pero no en base a procesos manufactureros complejos con valor agregado, sino se compite industrialmente en base a la mano de obra barata.
Sí, y a un proceso de terciarización muy acusado.
Y se hunde la clase media existente, se hunde el mercado interno, se empezó, yo recuerdo un viaje presidencial en Perú en el 2003, se empezó a hablar de que había que resucitar el mercado interno, ¿no? Cuando paradójicamente la misma política liberal ha hundido el mercado interno en México.
Así es.
En ese sentido, yo creo que no solamente hay que pensar en el sentido que usted menciona, sino que la clase media ha desaparecido por una parte. O sea, la clase media ya no, casi no existe. La aportación que se hace, por ejemplo, dentro de las empresas, se tienen empresas, efectivamente se produce, pero no es una producción original, es una copia, o incluso vienen ya las patentes que siempre nos traen de otros países. Hay empresas enormes en México, hay unas pocas empresas mexicanas como Cemex, como algunas que efectivamente son mexicanas, pero bueno, que exportan cemento. O sea, no, sí se tiene que tener tecnología, pero no es una tecnología de punta, ¿no? Sí, o sea, y además el mercado en México ya no es el más barato. El mercado en México es el mercado, ahora el mercado más barato es el mercado en China. Entonces la gente ya no viene a México, le sale más barato ir a China, porque en México hay muchos obstáculos burocráticos que impiden que una empresa pueda tener una repercusión económica en sus dueños, y los dueños buscan eso.
De hecho, el competir en base a mano de obra barata es una tragedia, porque a fin de cuentas se está explotando no gente que está a 10.000 kilómetros, sino gente que vive aquí dentro del propio país.
Así es.
Entonces, siempre hay un país donde se va a explotar más la gente, o donde pues se va a pagar menos, ¿no? Entonces, es un modelo que, pues, condenado al fracaso y que genera cada vez más pobres.
Sí. ¿No? Ayer yo vi una cosa muy interesante, me di cuenta de una cosa muy interesante. Las empresas americanas están tratando de bajar los precios de los autos, porque hay una competencia tan grande que todo el mundo dice, bueno, tenemos tantos autos que nos están sobrando que vamos a venderlos baratos. ¿Qué cosa fue lo que hizo la Toyota y la Honda? Dijeron, nosotros no los vamos a bajar ni un peso, al contrario, los vamos a subir $400. ¿Por qué? Porque la gente tiene que estar de acuerdo con que nuestra marca es la mejor y no tenemos por qué rebajar nuestros coches. El que quiera comprarlo, los va a comprar al precio mayor. Están vendiendo más los coches japoneses que los coches americanos. Es muy interesante.
Sí, efectivamente. Claro.
Bien, pues estamos en Momento Económico con Heriberta Castaños Lomnitz y con el doctor José Ramón Pérez, conversando respecto a ciencia y tecnología para el desarrollo económico y la fuga de talentos. En un momento continuamos.
Joven universitario, ¿sabías que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, te brinda de manera gratuita asesoría y apoyo para solucionar tus problemas con las instituciones financieras? Solo es cuestión de que te acerques y nosotros te atenderemos con gusto.
La CONDUSEF te defiende.
Y si estás por concluir tu carrera profesional, económico-administrativa o en derecho, y deseas realizar tu servicio social en una dependencia garante de los derechos financieros de la sociedad mexicana, acércate a nuestras oficinas. Candelaria número 33, Colonia Los Reyes, Coyoacán, Delegación Coyoacán. El Instituto de Investigaciones Económicas invita al 25º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión abordará el tema El Campo Mexicano, Balance de un Sexenio, y será coordinado por Emilio Romero Polanco.
Asiste del 12 al 14 de octubre de 2005. La sede será en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56 530081 y al 5623-0161.
Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes en vivo en el programa Momento Económico de Radio Universidad con Heriberta Castaños y José Ramón Pérez. Tenemos dos llamadas que quiero agradecer, de la doctora del Valle y del señor Ángel Germán Martínez, que los felicita y, bueno, felicita al programa. Y Ángel Germán Martínez tiene una pregunta interesante, bueno, ya aterrizando sobre este país. ¿Qué opinión tienen sobre la idea de López Obrador de crear las 30 universidades en el país? ¿Qué importancia tiene la investigación en las universidades? Son dos preguntas. Él mismo.
Yo creo que es muy importante que se funden nuevas universidades en el país, no solamente en los diferentes estados, sino en la Ciudad de México, que realmente no sea, bueno, se fundó la Universidad de la Ciudad de México, que todavía no se ha consolidado totalmente, apenas está iniciando, pero que debería tener investigación. Cualquier universidad que no tiene investigación dista mucho del ideal de la universidad. Nosotros tenemos más de 3,000 universidades en la Ciudad de México, pero de esas, las que se llaman patito, entre comillas, que es muy feo el nombre, pero se llaman así, y que son universidades que no cumplen con todos los requisitos. Bueno, esas muchas no deberían ni siquiera llamarse universidades. ¿Por qué? Porque se hace popular la palabra y la universidad es otra cosa muy diferente, y tenemos poquísimas y se necesitan más universidades públicas, porque todo este contingente de estudiantes jóvenes que han querido entrar a las universidades y no han podido por falta de cupo, todos los que se rechazaron
fueron muchísimos
este sí. año, y son cada año igual de muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ponerlos en algún lado si no queremos tener pandillas y gentes que están ocupándose de otras cosas que fomenten a la violencia en esta ciudad.
Entonces, tu opinión es que está bien crear 30 universidades más, ¿verdad?
Pues yo diría, no sé si 30 o cuántas, pero que sean buenas y que puedan albergar a la mayoría de los que requieren estudiar. O sea, habría que hacer efectivamente un estudio y no decir que 20 o 30, o pueden ser 100 o pueden ser 4, pero buenas, con gente. Precisamente ahí podemos ir un poco adelante pensando en la fuga de talentos, traer gente de por allá, de los que se han ido, que encantados vienen a compartir la tortilla con nosotros. Y entonces de esa manera nos abrimos a tener universidades de excelencia, porque no se trata de abrir universidades, se trata de abrir universidades de excelencia.
Muy bien.
De hecho, el secreto de los países ricos, que son países de clase media, donde la totalidad de la población tiene la posibilidad, en función de sus capacidades, de llegar a la educación superior, porque no hay cosa más trágica que, pues, una persona que tiene capacidad no pueda acceder a estudios superiores por un motivo económico, que es una realidad que lo vemos y vivimos diariamente. Entonces, la universidad pública es un filtro, pues, para la gente que realmente tiene vocación y que está capacitada y que no va a pagar una colegiatura, para poder participar en el desarrollo económico del país. Y sí, hace falta crear muchas más universidades, pues, de carácter público. No es que la universidad privada sea mala, ni mucho menos, pero siempre es una oferta complementaria. Y lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es lo que llama esto de los suicidios estratégicos, ¿no? Sí. O sea, el poder político ha delegado la formación de cuadros en instituciones privadas. Incluso hay una campaña de desprestigio contra la educación pública, contra las universidades públicas, ¿no? Y es donde se concentra la materia gris y donde se concentra la investigación. La investigación de este país es la UNAM, la UAM, el Politécnico. Así es. Y es donde surgen las clases medias. Las clases medias son las que generan la investigación, son las que quieren trabajar generar riqueza en función a su trabajo y no a la especulación. Si uno ve la currícula de las universidades privadas, no va a haber historia, no va a haber física, química,
geografía,
sociología, matemáticas, ¿no? Va a haber mucha administración, mercadotecnia, ¿no? O sea, el perfil perfecto, pues, de intereses que son transnacionales y ajenos, pues, a las necesidades de países como México, ¿no? Y de todo del continente iberoamericano.
¿Y cuál es el futuro de muchachos formados de esta manera en México?
El problema es que generalmente las currículas, lo que se está formando es, no se está formando científicos, no se está formando licenciado, aunque el título aparezca, se está formando técnico en derecho, uh-huh, técnico en economía, uh-huh. Incluso uno ve, para poner ejemplo, las currículas de determinadas instituciones privadas, donde no hay derecho romano, o donde no hay en derecho, es absurdo, donde no hay una geografía económica, una historia económica, una estructura económica mundial. Entonces, realmente no se está formando, titulados superiores, ¿no? Sino técnicos de un proyecto económico impuesto desde fuera, hay que recordarlo. Esto es una tendencia, global, ¿no? Pero en países como México, sufre mucho más aún, que otro tipo de país, donde al final aún hay una estructura, hay clases medias que reaccionan frente a ese tipo de política.
Sí, a mí me parece que lo que usted ha mencionado es muy interesante, pero también hay que pensar que las universidades privadas básicamente fomentan los cuadros empresariales, y si no fuera por eso, pues los empresarios ¿dónde se irían? Se tendrían que ir todos a Harvard. Entonces yo creo que sí es muy importante que instituciones, que haya de todo, ¿no? Porque en las instituciones privadas de alto nivel, que son sumamente caras, tan caras como cualquiera de Europa o de Estados Unidos, estudien los muchachos, hijos de empresarios, que puedan dirigir el negocio de papá o fundar negocios alternos, que eso es lo que están haciendo. Y lo mismo ocurre, lo contrario ocurre en las universidades públicas, que tienen un enfoque social muy amplio y que entonces se preocupan por el país como tal. Sí. Entonces, creo que eso es complementa un poco lo que usted mencionaba.
Sí, ¿no? Aunque uno ve en las mejores escuelas de negocio, tipo Harvard, tipo IES Barcelona o mismo aquí el IPADE, se está buscando cada vez más perfiles humanistas para dirigir organizaciones, ¿no? Más que técnicos, ¿no?
Uh-huh. Es decir, la pérdida del humanismo dentro de las carreras universitarias, pues resulta, los parten dos, unos son técnicos y otros son humanistas. Ya, no hay unión entre estos. En cambio, en las universidades públicas sí se conforma o se busca esto, la conformación de seres o de actores futuros que tengan esa índole, ¿no? Sí. Que puedan tanto administrar, pero con el sentido humano, ¿verdad? Como sí. Dice usted, y también tengan el sentido técnico, o sea, también sepan ciencia dura como la matemática o la física.
Sí, yo creo que no hay perfil más atractivo para un puesto de dirección con una persona pensante.
Cierto.
Pero no es tan fácil.
No es tan fácil.
Bien. ¿Ustedes creen que es posible incorporar en proyectos concretos los principales talentos científicos e intelectuales para impulsar un proyecto de nación? A ver, doctor.
Primeramente, ahora que yo creo que hay que plantear que el Estado-Nación está en crisis.
¿Qué?
Que ya no es un actor principal de las relaciones internacionales, ¿no? Que los principales actores de las relaciones internacionales, son las corporaciones transnacionales, donde se concentra la ciencia, la tecnología, y tras esas corporaciones transnacionales hay una serie de fundaciones privadas que toman las decisiones, como la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, Rand Corporation, toda una serie de fundaciones que son realmente las que toman pues las decisiones. Yo creo que establecen una dicotomía entre el poder real y el poder formal. El poder real está en manos privadas, sí, en intereses privados. Estados Unidos no es la casa, el gobierno de Estados Unidos no es la Casa Blanca, sino esas fundaciones privadas que no es el poder de turno, sino esas fundaciones privadas que diseñan la política a largo plazo. Y uno incluso ve la membresía, y no solo en Estados Unidos, ¿no?, sino a escala planetaria, de quién pertenece a esas fundaciones, de cómo está impuesta la política neoliberal a escala planetaria, de cómo está planteado el desmantelamiento de los complejos tecnológicos en el tercer mundo, que tanto ha costado pues construir a través de pues de una propaganda, una mercadotecnia que utiliza medias verdades, medias mentiras. Entonces estamos todos los días bombardeados con el tema del ajuste estructural, con el tema de las privatizaciones, ¿no? Pero que es un falso tema, ¿no? Porque el tema de las privatizaciones, ¿pero en manos de quién? ¿De socios capitalistas mexicanos o de socios capitalistas que son del exterior,
¿no? Pues entonces, es lo segundo,
¿no? Es lo segundo, ¿no? Eso yo creo que... Y el Estado-Nación está en crisis, ¿no? Incluso Estados Unidos, incluso la clase media estadounidense sufre mucho de la globalización de estas políticas.
Entonces, ¿no es posible pensar en hacer este tipo de proyecto concreto, en un proyecto, pues, de nación?
El problema es que no hay una élite que piense en función de término de nación, ¿no? Tenemos, pues, la gente que es lúcida no accede a la toma de decisión.
Sí. Heribert.
Sí, yo pienso al momento en que lanzas esta pregunta tan interesante, ¿qué es un proyecto de nación? ¿Y cómo lo tomamos nosotros? ¿Qué queremos hacer de nuestro país? Si queremos nosotros, como él lo mencionó muy bien, si quisiéramos realmente nosotros desligarnos de la realidad que nos está empujando a ser así o asado según las políticas dictadas a nivel global, no podríamos ser. ¿Por qué? Porque nos está empujando, nos lleva toda la corriente, nos está llevando hacia eso. En cambio, lo que sí queremos ser es pertenecer al grupo de X o de Z y a ocupar una silla en X o Z organismos internacionales. ¿Para qué? Para dejarnos oír, pero muchas veces nuestra voz no es nuestra, sino es la que nos dicen que digamos. Ahí hay la gran problemática acá, de que no somos un país libre, porque no existen los países libres. Digamos, somos disque libres, pero no es cierto. Estamos obligados por razones económicas, atados todos a una gran economía, bueno, como antes se llamaba la teoría de la dependencia,
no teoría, la dependencia,
la dependencia, ¿no? Entonces ya simplemente ahí estamos como se dice en el lenguaje llano, fritos, ¿no?
Bueno, sí, esto es cierto.
Sí, yo quisiera hacer una cita para que se vea que el Estado-Nación está en peligro, incluso en Estados Unidos. Es del Lord Harold de Unilever, esta empresa, en una reunión de American Dashley, que es uno de los bancos de pensadores, ¿no?, donde tipo CFR, Comisión Trilateral, dice en Nueva York, 26 de octubre de 1980, la soberanía como algo arcaico debe acabar antes del año 2000. Los Estados Unidos tendrán que entender pronto que no será mejor que cualquier otro país del tercer mundo cuando el Fondo Monetario Internacional tome el control. De John Baybot, el director de Foreign Policy. El desarrollo lógico y consecuente a la creciente participación de las corporaciones multinacionales será el fin de la nacionalidad y los gobiernos nacionales como los conocemos. Y podría citar a Brzezinski, el asesor de seguridad nacional de Carter, que recordemos en los 80 dijo, no queremos un Japón al sur del río Bravo. Entonces, el proyecto de nación, pues yo lo veo en entredicho, ¿no? No quisiera ser muy pesimista, pero...
Es una pena, así es. Bien, respecto a la movilidad del trabajo, Heriberta, La movilidad del trabajo intelectual puede favorecer la creación de tecnología propia, vamos a decir. No tenemos pues un proyecto de nación, está difícil, pero sin embargo esto se puede crear tecnología propia. Los países han demostrado que lo pueden hacer, muchos otros, ¿no? Y esto podría favorecer al país en sí, aunque no sea un estado-nación muy definido, aunque tenga muchos problemas para seguir adelante. La movilidad del trabajo intelectual puede favorecer esto. ¿Tú qué piensas?
Yo creo que si se tiene voluntad política para eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos cientos, yo diría casi hasta miles de intelectuales fuera de México que tendrían mucho interés en poder participar en nuestro desarrollo tecnológico y en nuestro desarrollo intelectual. Pero no les damos la oportunidad o se las damos muy poco.
Tendría que ser una política propia, o sea, política pública que los incentive, los estimule.
Pues sí, tenemos un personaje que ha destacado, que es el doctor Molina, que como fue premio Nobel y donó gran parte al país, entonces es ayuda bastante para tratar de resolver el problema ambiental, y se ha logrado, se ha logrado que se mejoren las gasolinas, y eso ha ayudado mucho, sobre todo a la Ciudad de México. De repente el aire lo ayuda también, ¿no? Como ayer que se veía el cielo transparente, ¿no? Entonces, nuestros mexicanos, no solamente, nuestros molinos que tenemos en todo el mundo, yo creo que sí estarían muy contentos de poder participar, porque son gente de primera línea que están trabajando en otros países y que quieren venir, pero que no tienen a dónde estar. Ese es el gran problema, ¿no?
No tienen a dónde ubicarse.
Sí, no tienen, digamos, no hay ubicación de trabajo. No hay una institución que los reciba y que les diga, vengan acá y van a estar en las mismas, al menos en las mismas condiciones, creo que hasta en menos condiciones económicas de lo que están en otra parte. Estarían muy contentos de estar aquí y con seguridad, porque ahora el tema de la seguridad tiene muy preocupado a mucha gente, ¿no? Y muchos intelectuales incluso se están yendo. Incluso de la Ciudad de México ahora se están trasladando hacia las provincias para poder estar un poco más tranquilos, porque estamos viviendo un momento muy difícil en esta ciudad.
Bien, es cierto. Bueno, pues estamos en Momento Económico, volvemos con ustedes en un momento.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al cuarto diplomado en Economía y Gestión Ambiental.
Coordina Enrique Provencio, Antonio Díaz de León y Rafael Borrallo.
El diplomado comenzará el día 2 de septiembre de 2005 y concluirá el 24 de febrero de 2006.
La sede será la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 56-23-0084 o 56-16-46-79.
O bien consulta la página electrónica http://cec.unam.mx.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al homenaje que se realizará al doctor Ángel Basols.
La cita es el próximo miércoles 24 de agosto de 2005 a las 11 de la mañana en la Sala Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
En el homenaje participarán el doctor del Instituto, doctor Jorge Basabe Kunhardt, el doctor Javier Delgadillo, el doctor Carlos Bustamante y la doctora María Teresa Gutiérrez de Magregor.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56 23 00, 93 y 99.
Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes. Y bueno, aunque un poco desalentados, vamos a ver cómo es posible el desarrollo económico que tanto nosotros hablamos de él y lo proponemos y pensamos que con políticas públicas que lo impulsen puede llegar a hacerlo, sin el impulso del conocimiento científico. ¿Cómo hacer esto?
Bueno, yo quisiera recordar que en México hay tecnología, ha habido. Había industria aeronáutica en los años 20. México se producía sus propios aviones y exportaba partes de motores y partes de aviones. Se construía carros, se construía maquinaria agrícola. Durante 50 años esto se ha impedido con los acuerdos Bucareli, que de hecho queda un protocolo que es desconocido, pero conocemos las consecuencias. De hecho coincide, ¿no?, el proceso de industrialización en industria pesada con la inauguración del complejo, creo, de las truchas en Lázaro Cárdenas, ¿no?, sexenio Echeverría, ¿no? Pero fueron muy pocos años de industrialización en base a tecnología, ¿no?, que fueron estos dos sexenios. Pero durante 50 años, ¿no?, se ha atrofiado la industria mexicana, y a cambio pues de un reconocimiento político, pues de una camarilla surgida pues de un proceso muy violento, ¿no?, que costó la vida a 1.5 millones de mexicanos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, aquí pues hay responsabilidad. Ya que estamos, pues se nos habla tanto del cambio, habría que exigir responsabilidades políticas, históricas, como un juicio moral de cara pues a las generaciones nuevas, para saber pues cuáles fueron las decisiones políticas erróneas y las acertadas, como un ejemplo para que el pueblo sepa, ¿no?, y tenga conciencia, ¿no?
Eso es. Esto es muy importante, lo que usted ha dicho es totalmente cierto. En el fondo es esto, si no se conforma, si no se tiene la conciencia, incluso política, para exigir, pues tampoco podemos aspirar a gran cosa.
Incluso podríamos que confrontar, Brasil es el cuarto constructor mundial de aviones con Embraer, y es una creación estatal, hoy es una empresa privatizada, pero en manos de sociocapitalistas brasileños, y es el primer rubro de exportación del país. Y es una, Embraer se creó en el año 69, ¿no?, o sea, entre los años 20 y 69, y el rubro de Embraer es aviones hasta 110-120 pasajeros. En 1953-54 el ingeniero Lascurain desarrolló un avión de transporte que se llamaba Laura, que pues accidentó por diferentes causas. Pero nunca hubo una política, una decisión política oficial, independientemente pues de que se accidentó el avión o no, de seguir con estos proyectos pues industrial y de concretar, ¿no? No ha habido voluntad política de desarrollo tecnológico industrial. Y no es imposible, tenemos el caso pues de Brasil, o el mismo el caso de Argentina. En el año 46 ya tenía, con el Pulqui, tenía un cazabombardeo con motor a reacción, el sexto país a nivel mundial con ese tipo de tecnología. Entonces, y esto es lo que hacen los anglosajones, que nos impone este modelo liberal. Ellos, Estados Unidos es un país de granjero. Ellos, como pues mediante la guerra y los conflictos, ellos reapatrian materia gris. Un poco caricaturizando, Estados Unidos en 1939 no sabía cómo lanzar una manzana por arriba de un árbol. Y en 1945 ya tenía todo el equipo de Von Braun, que desarrolló el programa lunar y todo el programa misilístico. Entonces ellos aprovechan las oportunidades, y esto pues son maestros en el arte pues de captar materia gris del resto del mundo, ¿no?
Eso es.
Hay que reconocerlo, ¿no?
Sí, se capta pues dando empleos,
dando altos empleo ingresos, y
oportunidades, claro. Bien, Rogelio Gómez, Cristina Ovier y Alicia Monroy Aguirre han llamado para felicitarles. Muchas gracias, estimados radioescuchas. Rogelio Gómez, dice, las universidades de corte neoliberal forman funcionólogos subsidiarios de la dependencia tecnológica transnacional. Y dos, otro concepto de él. El concepto de universidad no puede aplicarse a instituciones que conciban al ser humano como un objeto mercantil transgrediendo sus derechos universales de identidad autónoma. ¿Cuál? Estamos totalmente de acuerdo todos aquí. Gracias, señor Gómez. Cristina Ovier dice, si Carlos Slim participa en uno de los consejos asesores de la UNAM, ¿en qué forma tiene influencia en la orientación de los rumbos de la UNAM, él que es un empresario? ¿Sabes tú esto? ¿Tú que te mueves en las altas esferas?
Eso es top secret, pero yo considero que no tanto Carlos Slim, sino la Fundación Telmex, apoya muchísimo a la universidad en cuanto a la formación de cuadros de primer nivel que después se nos van por ahí, pero porque realmente les compran computadoras, sí. Los apoyan, les dan conferencias de primer nivel, es realmente un apoyo que se está dando, ¿no? Yo no soy amiga de Slim, pero lo admiro en ese sentido porque nos está dando algo de lo que él tomó de la Facultad de Ingeniería.
Él fue egresado de la Facultad de Ingeniería. Bueno, Alicia Monroy felicita al programa, a los invitados, y dice que es muy importante todos los puntos de vista que se han externado aquí sobre educación, tecnología y ciencia. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿El conocimiento científico permite limitar la dependencia o la agudiza?
Bueno, es una condición sine qua non, es un primer paso, uh-huh. ¿no? El conocimiento científico también plantea como búsqueda de la verdad y búsqueda del bien común, ¿no? Este es el ideal de los filósofos griegos, ¿no? La búsqueda, el rey filósofo, el más sabio es el que gobierna. Lamentablemente vivimos una sociedad donde no quisiera ser más polémico, no, realmente es el usurero quien gobierna, ¿no? Organismos transnacionales apoyados en oligarquías corruptas en el tercer mundo son los que gobiernan. ¿Cuál es el prototipo nuestra juventud, ¿no? ¿Cuál es el modelo? Dedicarnos a ser comerciante en el sentido despectivo, no es decir que sea malo, ¿no? Pero en el sentido más despectivo. El saber no es importante en la sociedad en la cual vivimos. Por eso, de alguna forma, aún la universidad pública es una trinchera de conocimientos, ¿no? Sí. Y ya nos enseña que saber es importante, saber no tiene hoy en día prestigio social, ¿no? Entonces, el prototipo, Aristóteles ponía a lo alto de la escala social al filósofo y a lo bajo de la escala social el prestamista. Y hoy en día es al revés. Entonces es muy difícil construir una sociedad así.
Sí, la escala de valores.
La escala de valores.
Invertida, ¿no?
Sí. Hay una cosa mucho menos elegante que hablar de Aristóteles, que se habla normalmente en los círculos mexicanos. Y cuando nosotros, a nuestros hijos nos preguntan qué será bueno que estudien o qué deben de ser, yo al menos le digo a mi hijo, mira, lo que debes hacer, ¿quieres ganar dinero? Vuélvete comerciante. ¿Quieres tener prestigio, status, como le llamamos nosotros? Estudia en la universidad, aunque te mueras de hambre, ¿verdad? Ya no nos morimos de hambre en la universidad, realmente ya ahora tenemos la oportunidad de juntar pilones de aquí y de allá para poder sobrevivir y no nos morimos de hambre, pero para hacer efectivamente dinero, pues no queda de otra, ¿verdad?, más que ser negociante. Y ser un buen negociante, porque no cualquiera, ¿no?
También es eso, no es cualquier negociante. Bien, entonces, en todo caso, el avance tecnológico podría o puede resolver la problemática de la humanidad en ciertos casos. O sea, juntándola toda, la existente.
Lo que pasa, hay un problema aquí de fondo, ¿no? Las oligarquías financieras que manejan el planeta por encima, pues, de los políticos de los Estados-naciones, no tienen voluntad de que a los pueblos. Ahora recordaba una cita a Thomas Ferguson, en 1981, el director para asuntos demográficos de América Latina, decía: si tienen un plan de desarrollo, tírenlo por la ventana. Entonces, no hay una... esas oligarquías no quieren que haya desarrollo, ¿no? Y esto se ve también en la arquitectura de la política exterior de los países anglosajones de Estados Unidos, que es el tema, que hay un aspecto, pues, pragmático y un aspecto, pues, pseudo-teológico-filosófico. Hay pueblos predestinados, hay pueblos puros y pueblos impuros. Nosotros somos los impuros porque somos los mestizos,
pues,
¿no? Entonces, esto es muy importante para entender la política exterior de Estados Unidos, porque cuando se habla de relación pareja, ¿no?, habría que plantearse, bueno, ¿y el ángulo cómo te ve a ti México? ¿O cómo te ve a ti, mundo hispanoamericano, ¿no? Porque también hay que recordar que pertenecemos a una comunidad de pueblos hispanos que estamos hermanados. Y aquí tengo una cita de Winston Churchill en Yalta, 1945, aunque está hablando otro país de Iberoamérica, de Argentina, cuando se está posicionando como la quinta economía del mundo y con la mejor distribución. No dejen que Argentina se convierta en potencia, arrastrará tras ella toda América Latina. Entonces, esto es un ejemplo a nivel planetario para impedir el desarrollo de los pueblos.
Dice, el avance tecnológico está agudizando la dependencia.
Está concentrado, uh-huh. Por eso se quiere desmantelar la educación pública, ¿no?
Claro.
Yo conozco académicos que vienen de otros países del mundo anglosajón aquí en México y me dicen, bueno, ¿y por qué en tal institución, no, se estudia X región del planeta si México no lo necesita? Lo que debe hacer México es formar técnicos, ¿no?
Sí, Heriberto.
Yo creo que el desarrollo científico y tecnológico, además está el conocimiento. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay dos mundos. Estos dos mundos es el mundo de los sajones, que viene desde Suecia, Noruega, todos los países europeos, y los otros, que sería América Latina, África y todos los demás. Entonces, acabo de estar en una reunión en Tepoztlán el fin de semana, muy interesante, en el cual mencionan, con datos claros, yo desgraciadamente no los tengo a la mano, cómo ellos pudieron avanzar, han estado pudiendo avanzar y ocupar los primeros lugares. Entonces, nosotros los latinoamericanos, pues estamos a la altura en muchas cosas de Brasil, aun cuando Brasil tiene industria armamentista y eso, y además la industria de los aviones, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ellos, como es un país mucho más grande, está mucho más abierto y está más extrapolado también internamente, porque podemos pensar en Brasil del Norte, que es el país negro, perdón no hablar y los del sur, que son los alemanes que están ahí, y los italianos, ¿no? También se da de esa manera. Entonces yo creo que sí, en el desarrollo tecnológico como un instrumento de poder que se maneja desde dos áreas. Así lo veo yo, ¿no? No sé si está claro.
Sí. Bueno, de hecho, desde el desarrollo estabilizador, el proceso de insurrección, construcción y importaciones, permitió ese desarrollo tecnológico y científico, sobre todo de la Primera Guerra Mundial hasta los 80, hasta que se empezó, pues, con esas políticas neoliberales y la estrategia para desmantelar esos complejos tecnológicos y desmantelar esas clases medias que son de corte nacionalista, que se enfrentan a las oligarquías criollas que proponen proyectos de desarrollo nacional, porque el caso de Brasil es una élite de corte nacionalista, ¿no?, que es lo que a fuerza, pues, el nuevo orden mundial, este nuevo orden paritario, el mayor temor no es que un gobierno sea de derecha o izquierda, esto es lo mínimo, porque la derecha y la izquierda, la inteligencia anglosajona la maneja. El temor es que haya movimientos de corte nacionalista y popular con una reivindicación histórica de las raíces históricas y con un proyecto de desarrollo autóctono y la búsqueda de la complementariedad tecnológica con otros países que están más o menos en la misma situación socioeconómica, y la cooperación sur-sur, ¿no? Por ejemplo, la cooperación satelital entre Brasil e India, esto es algo que pone muy nervioso a las oligarquías anglosajones, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos quieren vulnerar, es su gran temor, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, la ciencia, la tecnología es el camino para elevar los niveles de vida, para que la economía tenga un valor y que no sea una ilusión contable como en el modelo maquilador.
Sí. Sin embargo, pues, repito, este avance que hay en general no ayuda en nada.
Lo que pasa es un avance que está concentrado.
A nosotros, pues.
A los
países.
Hay cada vez
nuestros,
una simetría sí. Cada vez más fuerte.
Eso es.
¿No?
Sí.
O sea, porque un país no es o avanza o retrocede, no está en una posición estática.
Así.
Entonces, las nuevas tecnologías están acentuando cada vez más, porque pues no tenemos acceso a ella y está la investigación científica está cada vez más concentrada.
Heriberta, tú que estás experta en este tema, háblanos cómo afecta la fuga de cerebros a nuestro desarrollo. Ya sabemos que lo tenemos ahí casi como de adorno la palabra desarrollo, sin embargo, podría ser que, como decías tú, trayendo a la gente formada que se ha ido, bueno, ¿qué tanto es la proporción de gente que egresa ya formada con títulos hasta con grados de doctor y todo esto, que se nos va y que podríamos quizá recuperar, quizá?
Sí, ahora ya nosotros no le llamamos fuga de talentos, porque ha habido algunas susceptibilidades entre los científicos mexicanos y dicen que si los que están aquí no son talentos. Entonces ahora sí, le pusimos un nombre muy bonito que se llama la migración de recursos humanos de alto nivel. Entonces esta migración de recursos humanos de alto nivel nos lleva a empobrecer nuestras universidades tremendamente. Incluso hay ahora, se han detectado en Dallas tres tipos diferentes de migración que ni siquiera son de alto nivel, o sea, bueno, no son de bajo, pero no son doctores, sino de licenciados,
de técnicos,
de maestros, de maestros y de enfermeras y médicos, sin doctorado. Por eso me refiero que no son de tan alto nivel, ¿no? Entonces un nivel intermedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los maestros? En Dallas están pidiéndole a los maestros que vayan a trabajar allá, ofreciéndoles puestos. Hay aproximadamente 300 que están siendo adiestrados para poder impartir cursos a los niños de habla hispana. ¿Por qué? Porque ellos no tienen gente que hable bien español y que puede entenderse con los niños de habla hispana. Entonces a los mexicanos medianitos se los lleva. Después hay otro grupo, precisamente del ITAM, que son hijos de empresarios que tienen buenas ideas y que saben cómo hacer empresas, y los están invitando a que hagan sus empresas en Dallas.
¿Empresas educativas?
Empresas de para sacar lana.
O sea,
empresas productivas. Eso por otro lado, y luego también hay una gran necesidad de médicos y de enfermeras, sobre todo de enfermeras, que en Estados Unidos no tienen tantas como nosotros, y son mucho mejor remuneradas. Entonces también ha habido una gran migración de estos. En cuanto a los cerebros de alto nivel, ellos están pues ansiosos de volver, muchos de ellos, si encontraran las condiciones adecuadas para poder estar en México, ¿no? Entonces, pero hay un dato interesante, que México está calificado, que digamos los profesores o las personas de nivel de licenciatura que quieren trabajo en Estados Unidos, México ocupa el último lugar ocupa el lugar 36, mientras que a los brasileños ocupan el 57 y a los rusos el 61% y a los chinos el 77%, según un estudio del Banco Mundial. Eso es un poco preocupante porque quiere decir que nuestra educación, la educación de nuestros mexicanos, está pues por la mitad de lo que está de los chinos. Los chinos 77 y los mexicanos 36, quiere decir que no están cubriendo los requisitos que están solicitando. Esto nos hace pensar muy seriamente en qué es lo que va a pasar con la migración de recursos humanos altamente calificados. Entonces necesitaríamos pensarlo, repensar y ver si estamos impartiendo la educación correcta y actualizada, porque realmente nosotros no tenemos, estamos en esos momentos, por ejemplo en la UNAM, cambiando los planes de estudio, cambiando todo esto y poniendo carreras nuevas que realmente ya en los momentos actuales es necesario replantear la educación desde el fondo. Sí. Bueno, yo creo que desde el kinder.
Más bien sí, desde atrás.
Desde el principio. Ajá. Para que tengamos personas preparadas a un nivel que cuando vayan a las escuelas en otros países estén mejorando. Esto está ocurriendo en India y esto está ocurriendo en Corea y está ocurriendo en diferentes otros países y nos están comiendo el mandado.
Es cierto. Bien, pues se nos escapó todo el tiempo ya. Se nos ha terminado. Desafortunadamente, no quiero dejar de mencionar la llamada del señor Guillermo Reyes, muchas gracias, de Rogelio Gómez y de Rocío Alvarado. Guillermo Reyes hace una reflexión muy cercana a lo que tú estás diciendo. Es una lástima que exista la fuga de cerebros o la migración de recursos. Pues el Estado mexicano invierte recursos en la formación de ellos, pero después no sabe conservarlos, es decir, hay fallas considerables en el sistema. Bien, pues les agradecemos mucho su presencia. Gracias. En este programa, doctor. Doctora, muchas gracias por estar aquí nosotros con sus valiosos conceptos. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y sus preguntas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Santiago Hernández, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo, Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un excelente día.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.